con voz propia.
A la audiencia de Radio Sefarat desde Buenos Aires reporta para todos ustedes Rodolfo Klingman. Hoy tengo el gusto de presentarles a un arqueólogo israelí, el licenciado Diego Chama, que vino a la Argentina a dar una charla muy interesante que ustedes tendrán grabada para disfrutar junto conmigo. Así que le pido a Diego que les mande un saludo. Sabés que la Radio Sefarat transmite desde Madrid. Podés mandarle un saludo a toda la audiencia y te voy a mandar un mail diciendo qué día se transmite para que la puedas escuchar.
Bueno, muchas gracias, bienvenidos y espero que puedan disfrutar de esta charla amena. La verdad que tengo mi corazón en España muy especial. Sabemos de la rica historia que acompaña a todo nuestro pueblo. Así que bueno, bienvenidos y más que contento de escuchar que están con nosotros.
Bueno, Diego, ahora te vamos a escuchar con mucho gusto y junto con toda la gente que está acá y que la audiencia de Radio Sefarat va a compartir con ellos. Gracias.
Bueno, todos ya saben el tema de la conferencia de hoy. Ahora enseguida, bueno, Diego Chama, que es el arqueólogo invitado, se va a presentar él también, pero quería hacer una breve introducción, agradecerles que hayan venido. Y hablando con Diego, hay temas que la OSA trata muchas veces en conferencias, en charlas, en actividades, que lógicamente tocan en algún punto el sionismo y el Estado de Israel y el vínculo del pueblo con el Estado de Israel, sobre temas que, bueno, son de los que por ahí se hablan siempre o los que se hablan últimamente. Y hay otros temas muy importantes que también tienen un vínculo y una relación muy estrecha con Israel, con la historia de Israel, con la historia del pueblo judío, como la arqueología y su relación, y como prueba de esta conexión del pueblo judío con el Estado de Israel, con el Israel no solamente el moderno, sino el histórico, que no se habla o no hay tanta oportunidad de tener charlas y conferencias sobre esto. Por eso, bueno, cuando nos reunimos con Diego, que vino hace un tiempo a la OSA, dijimos ya, larguemos una conferencia que sea solo una introducción para que el día de mañana y de acá en adelante, bueno, hay muchos temas dentro de la arqueología y de la historia de nuestro pueblo muy rica en datos arqueológicos para ir tratando, bueno, con el tiempo que cada cosa le merece. Si empezamos a hablar, no sé, de la salida de Egipto, de David y de Salomón y demás, bueno, cada tema da para más de una clase, con lo cual lo digo, es una introducción, pero bueno, justamente es una invitación a que de acá surjan futuras oportunidades para hablar de estos temas. Y bueno, brevemente les cuento que Diego Chama, bueno, se graduó en la Universidad Hebrea de Jerusalén, tiene una licenciatura en Historia del Pueblo Judío y en Arqueología. Bueno, vivió en Israel varios años, justamente dentro de esos años hizo la carrera. Hace un rato nos contó también una anécdota con Rabin, de cuando él vivió en Israel. Bueno, es Moré de Introducción a la Arqueología Bíblica en Abarbanel y en Heschel, que da un curso sobre la conquista de Canaán y cursos de Historia y de Arqueología de Derecho Israel.
En el
Seminario Rabínico. Uh-huh. Así que bueno, los dejo con Diego, que ahora se va a presentar, va a empezar su charla. Trajo muchas imágenes, por eso el proyector, y la idea es que él haga una primera exposición, un rato, tal vez una hora, eso lo manejamos, y después abrimos unos minutos para preguntas. Así que bueno, le trajimos micrófono porque hoy está medio tomada la voz.
Sí, gracias. ¿Me escuchan bien todos? ¿Es necesario? Le da mucha formalidad, que no era la idea, pero bueno, realmente esto para mí es una charla entre amigos, lo tomo así, disculpen realmente mi voz. Realmente quiero agradecer mucho a Emi toda la preocupación y la atención que me dio, así como a Benny Schneid, que es el que me convocó, para que hoy juntos podamos compartir una búsqueda, ¿sí? Una búsqueda que, bueno, en mi historia comenzó hace unos 20 años atrás, cuando hice Aliá, pero que realmente tiene más de 3.000 años de historia, que es la búsqueda a través de nuestras raíces arqueológicas, sionistas, podemos ponerle ¿Está bien?
Un poquito más arriba, perdón,
¿Se escucha mal?
No, muy bien.
Ahí.
¿Se escucha bien? Dígame.
Ahí está mejor.
Realmente no es mi voz. Bueno, como les contaba, esta aventura mía inicia en el año 92-93 cuando decido hacer Aliá. Comienzo la carrera de arqueología y de historia en el pueblo judío. No les voy a negar que una de las inspiraciones que me llevaron a realmente estudiar viene de un producto hollywoodense de la mano de un genio del cine que es Steven Spielberg, y conocí gracias a él, no sé si se puede ver bien la foto, pero es el símbolo de Indiana Jones. Realmente no les voy a negar que mi sueño era convertirme en él a los 20 años, imagínense. Y bueno, realmente excavar en el mismísimo templo, si podía, iba a ser ese mi objetivo. Bueno, a los 20 años uno es joven, va lleno de una mochila cargada de sueños, de aventuras, y con el tiempo se va dando cuenta de la problemática, de la política. Saben que está terminantemente prohibido excavar en la parte del monte del templo. Y Jerusalén en sí ya es bastante problemática su excavación, si bien existen aquí y allá focos de excavaciones, y en estos momentos hay una excavación muy intensiva en la parte de la ciudad de David, en lo que es Ir David, que es en el sur de Jerusalén y está fuera de los límites de la muralla. No es para nada fácil, y podemos recordar varios episodios violentos debido a lugares de excavaciones en Jerusalén mismo. Yo quise compartir con ustedes un par de fotos para que tengan noción. A ver si poniéndome aquí puedo ver también lo que les estoy mostrando. Como pueden ver, el monte del templo, ¿sí? ¿Está bien? Prohibidísimo totalmente excavar. Esta es la parte oriental, donde se ocupa toda la parte del cementerio. El Cote de la Maravilla, o sea, la parte occidental, está por aquí. Y la parte sur, con las puertas de Judá tapadas, que dan a lo que llamamos la ciudad de David. Una foto interna, pueden llegar a ver, de lo que es Kipat HaSela, donde supuestamente hubiera estado nuestro Kodesh HaKodashim, el Santo Santarium de nuestro gran primer y segundo templo. Realmente hubiera hecho lo imposible por excavar acá. Tuve la suerte, gracias a mis estudios, de poder entrar en lugares no abiertos para el público normal. Normal me refiero a no estudioso, no normal de anormal. La verdad que he visitado lugares muy muy interesantes y comprobado la genialidad de Herodes en toda su construcción, ya que toda esa planicie que pueden ver es una planicie artificial creada a base de arcos con cemento, de piedra, que logró extender toda la planicie. Es algo, una obra monstruosa y totalmente una genialidad arquitectónica de más de 2000 años. Bueno, realmente mis estudios, la razón, la lógica, el estudiar lo que a uno le dicen que tiene que estudiar, me llevaron a alejar de ese objetivo de aventura, ¿no? De juventud. Creo que en muchos casos puede pasar en muchos rubros, en muchas carreras. En un momento determinado, una vez que me recibí, decido emprender mi vuelta a la Argentina, cerca del año 2000, y por casualidad, o por lo que fuera, tuve un primer contacto, con más fotos de Jerusalén, con un hombre, ¿alguien lo conoce? ¿No? Bueno, mejor así, les cuento algo que no conocen. profesor Bendil Jones. Una cena de Shabbat en la casa de mis tíos, de esas cenas típicas de Shabbat. Luego de terminar, Jerusalén, frío, se prende la televisión. Y estaban pasando un documental acerca de esta persona. Yo no tenía ni idea de quién era. Estamos hablando del año 97, 98, del siglo pasado. Este hombre, Bendil Jones, que realmente en su libro él niega decir que es el verdadero Indiana Jones, pero existen muchas casualidades por las cuales se puede hacer algún tipo de relación, en especial, como verán, su apellido, ¿no? Su nombre, nacido en Estados Unidos, Texas, para más, si no me equivoco, para más exactitud. Y bueno, de repente compartimos un mismo objetivo. Realmente él quería venir a encontrar los tesoros del Arca Perdida, del primer templo. En una de esas bases, no hace falta que les lea a todos, pero en el libro de Macabeos 2, él encuentra, bueno, y es conocido, en el punto 5, habla del profeta Jeremías en la época de la destrucción del primer templo. Dice, le voy a leer: Jeremías encontró una caverna, metió en ella el arca, el toldo que la cubría, el altar del incienso, y luego tapó la entrada con piedras. Algunos de los que seguían volvieron para señalar el camino, pero ya no pudieron encontrarla. Al saberlo, Jeremías se los reprochó y añadió: este lugar quedará secreto hasta que Dios tenga compasión de su pueblo disperso y lo reúna. Existen algunas pistas con respecto a este dato, mismo en el libro de Jeremías, que, como ustedes bien saben, es el profeta de la destrucción, pero a su vez de la reconstrucción, ya que en momentos en que se está destruyendo el templo y compra tierras cercanas a Jerusalén, quiere renovar la continuidad judía de Jerusalén. Y existen pistas de que encierra documentos también dentro de unas vasijas. Y bueno, la tarea del arqueólogo también es un poco ser detective del pasado, ¿no? Un poco armar, reconstruir, fijarnos datos acá, datos allá, pruebas. Este hombre, Bendil Jones, contra todo tipo de beneficios que no consigue tener, trata de excavar en la zona supuesta que podría llegar a estar escondido el arca del templo por Jeremías y los Coanim y los Levim que lo acompañaban. ¿En qué se basa este hombre? Todos conocemos los rollos de Qumran, ¿no? Pero hay un dato muy interesante. Todos conocemos que se encontraron cualquier cantidad de Megilot, ¿sí?, rollos escritos en cuero, la cual está la Torá más antigua que tenemos, salvo Megilat Esther, se encuentra en todos los libros. Y existe un hallazgo en especial dentro de estas cuevas que no es muy conocido, que es el rollo de cobre. ¿Alguien escuchó hablar? Bueno, este rollo de cobre, que por alguna de las cuestiones, voy a recordar algo, que las cuevas de Qumran, salvo los primeros 7 libros comprados, bueno, que eso va a ser también para alguna charla en especial, no me quiero extender para no ocupar todo sobre Qumran, los 7 libros que son publicados por Igal Yadin y por su padre, el Azar Supenik, son los comprados en el mercado negro de antigüedades, ya que las excavaciones y las búsquedas en las cuevas son realizadas bajo mandato jordano, ya que en el 48 toda la parte de Qumran queda bajo mandato jordano, ¿sí? Bueno, estos rollos, que nunca fueron publicados de forma científica y que hasta el día de hoy se encuentran en el Museo de Jordania, en Amán, pueden ver cómo están recortadas las partes. Hay muchas interpretaciones, pero una de las más, volviendo a la romántica y a la mística y a la aventura de la arqueología es la que dice que es un mapa del tesoro. Realmente un mapa donde está encontrado toneladas y toneladas de oro y de plata atribuidas a la época del primer templo. Este hombre se basó en las interpretaciones de dos grandes profesores como John Allegro y Millick de las universidades de Oxford y de Cambridge, que publicaron una interpretación. Nunca pudieron ver el original y empezó a buscar este famoso tesoro en el arca del templo. Cerca del año 2005, si bien la forma científica en la cual publicó sus excavaciones y permitía el ingreso a ellas, el profesor Wendell Jones dice encontrar un recipiente de cerámica pequeño, como pueden ver, con tejido de restos orgánicos en una de las cuevas, manda a hacer análisis y él proclama haber encontrado el famoso Yemen Afarsemón del primer templo, el Yemen Afarsemón que leímos hace poco en la Biblia como el incienciario, ¿sí? O sea, mezcla de perfumes y de esencias sagradas que eran quemadas dentro del templo. Bueno, él en su libro, que de paso se lo recomiendo, Los rollos, los manuscritos o los rollos del Mar Muerto, escrito por Bentley Jones, explica que tenían realmente el olor quedado impregnado. Y bueno, al poco tiempo, profesor Bentley Jones, en el año 2007, no le ha renovado más el permiso para excavar y termina muriendo de un cáncer en el año 2010 en Estados Unidos. Lo trajeron y lo enterraron en Migdal, Israel, y allí yace. Quería compartir esta historia con ustedes porque es un poco lo que realmente busqué yo con la arqueología, ¿sí? El romanticismo, la mística, el nunca estar perdido y siempre buscar lo imposible, ¿no? Esto realmente va a hablar de lo que me gustaría compartir con ustedes hoy en pequeñas dosis, y si Dios quiere y si ustedes también en algún momento en dosis más extensas, charlando cada tema en especial. Para empezar a introducirnos dentro de lo que es la arqueología, el término proviene del griego, ¿sí? Arqueos antiguo y logos saber, o sea, conocer, investigar lo antiguo. Y un pequeño detalle con respecto a la palabra arqueología: Flavio Josefo lo conocen todos, ¿sí? Para Josef Ben Matatía, un judío romano, un romano judío, un traidor, una gran persona. Bueno, el hecho es que para los arqueólogos y para los historiadores nos ha dejado una gran obra, una monumental obra. Uno de esos libros se llama, en castellano, bueno, el que es más conocido es La Guerra de los Judíos, pero hay otro que se llama Antigüedades Judías. Ese libro, Antigüedades Judías, que está escrito en griego, en su origen, se llama en griego Arqueología Judía. Aquí la pregunta que les voy a hacer y que quiero opinar brevemente, puede hacerlo, es: ¿en qué se diferencia para ustedes la arqueología de la historia? ¿Qué piensan? ¿Será una buena pregunta o mala? No sé.
La arqueología es una herramienta.
O sea que la arqueología no es una ciencia.
Sí, es una ciencia.
Bien, 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 bien.
Es una ciencia que se aplica para justamente justificar o demostrar que la historia fue o no.
Bien. ¿Alguien más quiere aportar? Gracias. Realmente yo lo tomo como un matrimonio que se separó, cada cual con cosas en común, pero hoy con métodos y objetivos totalmente diferentes. Es verdad lo que decís con respecto a que es una herramienta, pero realmente hoy en día como está la ciencia, prácticamente no existe ramas independientes, casi todas son alimentadas y se alimentan entre ellas. La arqueología, que en nuestros casos prácticamente no hay aspecto que no estudie desde la creación del hombre y de los elementos utilizados por él. Por eso, para barrer con un mito en especial, me acuerdo en mi primer clase en arqueología prehistórica, la profesora ahí, éramos 300 personas, yo, el hebreo mío todavía no era muy bueno, y de repente se ponen a hablar de los dinosaurios y yo no entendía nada, hasta que entendí que no tenemos nada que ver con los dinosaurios, porque se extinguieron hace 65 millones de años y el hombre hace su aparición medianamente cerca de hace 4 millones de años. Bueno, no sé si se puede ver bien, este es el lugar Dorn donde yo participé en mi excavación totalmente de estudios. Cerca de este lugar, aquí abajo, excavaba yo. El lugar está casi igual, se siguió profundizando, es una foto un poco más actual. Dorn queda 10 kilómetros al sur de Keisaria y es una ciudad que prosperó en la época hasta que Keisaria fue inaugurada formalmente y pasó a ser parte de la provincia del Imperio, de la capital del Imperio Romano en la zona de la Galilea. Esta ciudad queda casi sin historia, aunque hay lugares, unos templos en la costa, porque esto está sobre el Mediterráneo prácticamente. Aparte de buscar material como arqueólogos en una excavación terrenal, hoy la arqueología se está desarrollando mucho en el área de la arqueología submarina. Es un área que hoy se está realmente tomando muchísima fuerza y muchísima inversión. Estas fotos son de una ciudad cerca de Alejandría, en la costa, Heracleion se llama, y hace 10 años que se están sacando material muy muy valioso. Otro lugar en el cual se puede llegar a conseguir material es en el mercado negro o mercado blue. Estos hombres son los comerciantes que vendieron los 7 rollos encontrados en Qumran. O sea, ¿conocen la historia?
Sí.
Que unos beduinos, hay varias versiones, ¿no? Hay una versión de que un beduino de la tribu Tamaríe, tirándole una piedra a una ovejita que se le escapó, escucha un ruido y no era de la cabeza de la ovejita, sino que era más cerámico, ingresa y ve los rollos. Y hay otra versión que dicen que encontraron los rollos y se los llevó a un zapatero para que le haga sandalias. Y el comerciante le dice, tráeme que te hago muchas sandalias, tráeme más. Y así fue como estos rollos, este comerciante, como buen comerciante, los divide en dos grupos, uno al bando judío y uno al bando cristiano. O sea, ya están bastante avanzados eran comerciantes de Belén. Y bueno, es otro lugar donde se pueden encontrar antigüedades y restos arqueológicos. Otra fuente que los arqueólogos, como les dije antes, tenemos para ir armando este rompecabezas de varios lugares es la Biblia, ¿sí? Es una, si bien aquí me quiero detener un poquitito, la Biblia, ustedes piensan que es un libro histórico, es un libro, ¿qué piensan?
Histórico y sociológico.
Histórico y sociológico, ¿alguien piensa igual?
Yo le doy un contenido religioso.
Bien.
Me cuesta a veces, viste, relacionar una cosa, como vos decías, el hombre tiene millones de años, yo es como no 5.700, viste,
Hay respuesta para todo.
Le doy un doble contenido, ¿no? A la Biblia, ¿no? Yo creo que no es un tratado histórico, tiene otra connotación.
Quizás me olvidé de aclarar de que todo lo concerniente a la Biblia a lo largo o de este curso, de los cursos que van a surgir, no va a ser tratado desde lo divino. Aclaro, o sea, quizás era importante aclararlo, pero viene bien la aclaración ahora.
No vengo a escuchar eso desde lo divino, claro.
No, está bien.
No, tenemos esta doble.
Igual les comento que yo estudié con muchos. Te escucho.
No, porque nos preguntamos estas dos cosas que
totalmente.
Sabemos que
totalmente.
Conviven.
Yo estudié con muchos compañeros, no voy a decir ultra religiosos, pero religiosos, bastante religiosos, y realmente creo que de las cosas buenas que encontré en la arqueología yo es que, si bien existen muchos bandos, bueno, dos bandos especiales, creo que la arqueología moderna por lo menos no intenta venir a destruir nada, simplemente reconstruir la historia en base a los hallazgos que podamos encontrar, ¿sí? No viene a destruir o a querer destruir algo. El Estado de Israel en sus principios necesitó afianzarse fuertemente a la tierra, y la arqueología toma un papel muy importante de la mano de un gran arqueólogo, Yigal Yadin, comandante de las fuerzas de defensa de Israel en la guerra de los seis días. La persona que su frase preferida era que no hay nada para excavar con una pala en la mano, una pala en la mano y la Biblia en la otra, ¿no? Este hombre, si bien muchas de sus teorías después fueron refutadas a lo largo del tiempo, se le puede acusar de muchas cosas, pero no de no hacer, no de no investigar, no de no proporcionar elementos para la búsqueda, que es lo que terminamos como científicos en cada área de que elijamos intentar llegar, ¿no? La búsqueda es lo que nos promueve y es lo que nos lleva realmente a este incesante buscar nuevamente una vez que se llega. ¿Bien? Volvemos a la Torá. Yo no lo considero un libro histórico, sino que es un libro totalmente teológico, ¿sí? En el cual los arqueólogos, los historiadores, tenemos la posibilidad de extraer muchísimo material, histórico o no. Podemos medirlo, podemos mensurarlo con la realidad que vamos encontrando y sincronizarlo con otros hallazgos externos a la Biblia. Pero es una muy buena fuente también.
Perdón.
Sí.
Una pregunta. ¿Vos, ustedes buscan de los relatos de la Torá, lo que están buscando es como constatarlo en el terreno? O sea, bien. Están buscando es como lo que decías de las vasijas que encontró este señor Indiana Jones.
Yo creo que
son, o sea, como que dijeron, bueno, esta es la pista, está escrita en la Torá, vamos a ir a buscar los incensarios que decían que estaban en este lugar.
Bárbaro. La arqueología en su inicio, para que se den idea un poco de la pregunta realizada, en el año 94 se firman los acuerdos de Oslo, de paz entre la autoridad palestina y el gobierno de Israel. ¿Saben? Una de las cosas principales que hace Yasser Arafat en Jericó, aparte de construir un casino, porque en Israel está prohibido jugar en el casino, bueno, construye un centro de investigación arqueológica. Imagínense la fuerza que se le da a la investigación arqueológica para echar raíces, para realmente sentir derecho de propiedad y pertenencia. Exactamente. En los inicios del Estado de Israel, para contestarte la pregunta, sí, no solamente desde la parte judía, sino desde la parte cristiana, personas como Roland Guérin de Vaux, el famoso arqueólogo encargado de los manuscritos de Qumran,
William F. Albright, padre de la arqueología bíblica, un protestante nacido en Chile pero educado en Estados Unidos, la gran dama Catherine Kenyon, británica, que excavó Jerusalén en los años 60 bajo el mandato jordano. Realmente toda esta gente y Galia Dean iban en búsqueda de demostrar la veracidad bíblica, la veracidad del relato, y bien o mal cada hallazgo era medido inmediatamente con la Biblia. Así, una muralla en Jericó era la muralla caída por las trompetas de Jericó. La arqueología a partir de los años 80 va cambiando esa tendencia, sin dejar de lado a los conservadores que continúan tratando de, o no tratando, simplemente demostrando a partir de los hallazgos la veracidad del texto. Como en casi todos los aspectos de la vida, está el blanco y el negro, y realmente pugnan en esa lucha, para mí, sin sentido, ya que la vida está llena de matices, en el medio está siempre la verdad, a veces con tendencia hacia unos lados, pero la arqueología moderna comienza a partir del hallazgo a tratar de reconstruir la historia, y no al revés, no a partir de la historia escrita, ¿no? Responder al hallazgo. Más de 200 años de investigación en todo el terreno, realmente el terreno, el territorio al que vamos a poner nuestro foco, no sería justo dejarlo dentro y exclusivamente del Estado de Israel actual, como pueden ver, sino que el mundo conocido era un poco más amplio. Toda la margen oriental contiene, si bien no contiene gran investigación, hoy todavía gran desarrollo en la investigación, es una fuente también muy buena de información. Sabemos que el margen oriental del Jordán estuvo poblado constantemente por parte del pueblo judío, igual que la zona de los llamados arameos, del reino de Aram Damasco. De hecho, la escritura que tenemos hoy en día es Ktav Ashuri, o sea que es Ktav llamada Asiria, pero en realidad es escrita aramea. El imperio asirio toma la escritura aramea y la hace propia, y la Torá que hoy tenemos escrita, la Biblia que está escrita en hebreo, está escrita con la escritura aramea, ¿sí? En el norte, en la zona del Líbano, todos los pueblos fenicios y cananeos que van dejando la tierra de Canaán, pero que seguían estando dentro de mezclados, como la Biblia nos relata constantemente, en una interrelación permanente con el pueblo de Israel, que está dividido en dos: el reino de Israel por el norte, mucho más fértil, mucho más poderoso, a pesar de que la Biblia nos da una imagen diferente, era mucho más poderoso, lo sabemos por fuentes externas, gran cantidad de riqueza en hallazgos arqueológicos, tanto de riqueza de cultura material como fuentes externas de otros reinos que nos hablan de reinos importantes. El reino de Judá, bastante más pobre, en una zona montañosa, ¿sí?, más árido, y lo que va quedando de a poco de la cultura filistea, ya que es una cultura más que nada ecléctica, que absorbe todo el material de los nativos, llamémosle, y poco a poco ya vamos viendo que hasta dentro del mismo reinado de David hay comandantes y soldados filisteos que ya están dentro. O sea, una vez que David derrota a Goliat, pareciera ser que este pueblo comienza a absorberse dentro del pueblo de Judá. Sí, dale, pregunten todos los que tengan ganas de preguntar, ¿eh?
Ahí estás como tomando la Torá como fuente.
Sí.
O sea, la existencia de David se reconstruye a partir de la fuente torática, bíblica.
¿Alguien quiere decir algo con respecto a eso?
Hay documentación.
¿Qué tipo de documentación?
Bueno, hay piedras, escritos que marcan que existió el rey David?
Es una pregunta muy, muy especial que da para una o dos clases. Me revendo, no sé si se dieron cuenta, pero tenemos evidencia de la existencia del rey David, sí. Tenemos evidencia en un 90% consensuada por toda la crítica, llamémosle bíblica o arqueológica. Tenemos esa evidencia. La pregunta es si el reino de David era lo que dice la Torá o la Biblia, o era un reino mucho más pequeño, mucho más austero y anclado en la zona montañosa. Hoy la arqueología realmente se focaliza en eso. Sin embargo, existen los llamados minimalistas que todavía intentan ver en esta evidencia arqueológica no todavía una prueba de la existencia real del rey David. Yo la tomo como una evidencia histórica de la existencia de él, extra a la Biblia, ¿sí? Pero bueno, va a dar para que realmente hablemos mucho más extendido de eso. Bueno, antes de empezar a ver determinados puntos en los cuales me expondré unos 20, 15 minutos más y después realmente quiero dejar tiempo a ustedes. Ahora sí, la idea es entrar un poco en citas bíblicas o no citas bíblicas y ver muy a modo de pantallazo rápido qué podemos llegar a encontrar o qué podemos tener y dejar una puertita abierta, ¿sí? La idea es, esta búsqueda comienza, la búsqueda de este profesor Jones a través del arca perdida, y bueno, yo la quiero llevar a la búsqueda empezando por nuestros patriarcas, por Abraham, Isaac y Jacob. Traigo una cita bíblica, dice: oyó Abraham que su pariente estaba prisionero. Acá la cita es cuando secuestran a Lot, su sobrino, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Acá hay una incoherencia, ¿alguien la nota? Estoy citando la Biblia, ¿sí? Hay algo que no puede ser.
Pero siguió.
Tratan de concentrarse en los nombres propios.
Abraham.
Abraham está bien porque todavía no tenía hijos. Todavía no, está bien.
¿Están los prisioneros?
El prisionero era su sobrino Lot. Bueno, le voy a dar una pista. Abraham y Dan no podían estar nunca. Adán es su bisnieto, es hijo de Jacob. O sea, la ciudad que Abraham persigue no puede llamarse nunca Adán. Es un claro indicio de que hay un relato posterior que está expuesto en la Biblia. O sea, no puede ir nunca a la ciudad de su bisnieto. Eso, y menos antes de haber nacido Isaac. Pero esta es la puerta de Dan, encontrada cerca de los años 90 bajo un... ¿Pueden verla bien todos? Realmente por la luz creo que no se pueden apagar las luces, ¿no? ¿Se ve bien? Es una puerta a la ciudad, obviamente a la muralla, correspondiente a la época del Bronce Medio. Estamos hablando de menos 2000, menos 1500 años antes de nuestra era, que si hacemos un tipo de genealogía o de cronología bíblica podemos llegar a ubicar a, y si Abraham realmente existió, a ubicarlo en este momento. O sea que si tuvo lugar este relato, se llevó hasta una de estas puertas.
¿Lo dejamos? ¿Qué ubicás? ¿En qué época?
Bronce Medio, Middle Bronce 2.
Sería
menos 2000, menos 1500 antes de nuestra era. De acuerdo a la cultura material, ¿no? El bronce no era el único material usado en esa época. Las épocas tienen nombre del material predominante, no quiere decir que no existían otros materiales, así época de piedra, época cerámica, época de bronce, época de hierro.
¿Y eso es donde está ubicado exactamente?
La ciudad de Dan, sí. Es en el, para el que estuvo en Israel, existe una cascada hermosa de agua congelada que viene del Germón. El lugar moderno se llama Banias.
Banias.
Y muy cerca de ahí se encuentra el sitio de Dan, que es un sitio para mí que contiene una riqueza arqueológica importante, ya que, voy a extender un poquito más en el tema, pero cuando se produce el cisma entre el Reino del Norte y el Reino del Sur, Yerobaam ben Nebat construye dos altares, uno en Beitel, la próxima ciudad cercana a Jerusalén, y el otro en Dan, o sea que es una ciudad fija los límites de su imperio en los dos lugares, de su imperio, de su reino, y construye dos sendos altares para competir con Jerusalén. ¿Está bien? Es una ciudad riquísima, y de aquí proviene también la piedra que tu nombre, Eduardo, hizo mención antes sobre el rey David, pero la vamos a dejar en suspenso, si no, no le voy a revelar todos mis secretos. Bueno, otra cita bíblica, otro tema que podemos llegar a tratar juntos. Estos son los conocidos, el inicio de Éxodo, ¿sí? Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob, cada uno entró con su familia, los 12 nombres, menos uno, ¿no? Yosef, que ya se encontraba ahí. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto. Bueno, si tuviéramos una evidencia directa de un mapa de aduana con el ingreso sellado, seríamos, o sea, no habría que buscar más nada, la Biblia tendría razón en todo. Pero les voy a mostrar un relieve también del Bronce Medio, año 1800, 1700 antes de nuestra era. La tumba se llama Beni Hassan en Egipto y relata el ingreso de semitas. Podemos ver bien claro que son diferentes a los egipcios que vemos en otro jeroglífico, ¿sí? También su ropa, túnica de colores, ¿recuerdan? La túnica, famosa túnica de colores de Yosef. Tenemos acá también armamento en forma de pico de paco, se llama Mekor Barbaz en hibrid, y es un arma conocida dentro de la tierra de Canaán, o sea que son elementos bélicos que son traídos a Egipto por estos semitas. Podemos ver los arcos también y sus animales. Vienen con sus mujeres, sus niños, y burros, y no camellos, ¿sí? Dará para hablar profundamente también del tema de los camellos y de los animales, ya que la arqueología moderna nos da, como les dije en el principio de la charla, no hay rama de la ciencia que escape, o sea, la botánica y la zoología y los huesos son estudiados también por los arqueólogos, y hay mucho para hablar sobre los huesos de camellos, sobre los huesos de burro, hasta los huesos de los chanchos, ¿sí? Aquí no conseguí una mejor foto, pero tenemos evidencia de que Egipto, entre los años 1720 y 1580 antes de nuestra era, es gobernada por una dinastía que quizás escucharon hablar, llamada de los Hicsos. Hicso está mal traducido como, en realidad, como reyes pastores, por Manetón, un historiador helenista que vivió en Egipto, contemporáneo a Flavio Josefo. Los Hicsos proviene de, el nombre es Hakahaset, y quiere decir gobernante de tierra extraña. Realmente no es que haya sido una invasión, pero sí hay una dinastía semita que gobierna el Bajo Egipto, o sea, en la parte más cercana al Delta, y mientras que el Alto continúa en manos de egipcios originales. Es una dinastía que dura 120, 150 años aproximadamente, y uno de esos reyes se llama Yaacober, Yaacob Ar, y no solo uno, sino que dos. Este es su escarabajo, su sello, más que sello, era un escarabajo en material faience, que es como una arcilla quemada a una gran, gran temperatura, que le da una impronta de vidrio sin llegar a serlo. Todos los faraones tenían de estas, de estos escarabajos, en los cuales nos permite fechar contextos cerámicos relacionados, ¿no? No me gusta dar esta analogía, pero si hay una excavación en la era moderna, determinados elementos como los celulares o como monedas nos van a dar fechado absoluto. ¿Me explico? Estos escarabajos nos van dando también fechados de acuerdo a entrelazamiento con cronologías diferentes que les pido que me crean. No hace falta que se los explique porque va a ser medio dificultoso. Con respecto al éxodo, dejamos ahí la existencia de Moshe, la salida, que era la pregunta. El primer indicio de Israel fuera de la Biblia es la Estela Merneptah. Dice, aparte, dentro de más pueblos que este hombre Merneptah, hijo de Ramsés II, en el quinto año de su reinado, o sea, en el menos 1207 antes de nuestra era, tenemos la primera evidencia del pueblo de Israel fuera de la Biblia. Dice, Israel está derrotado y yermo, no tiene semilla. Semilla, la palabra utilizada es zera, que es la misma para simiente. ¿Sí? Esta es la estela, la pueden ver, es una estela más de 3 metros de altura. ¿Sí? Imagínense la importancia que se le pudo haber dado. Tenemos ahí por primera vez el nombre de Israel, en realidad es Israel, una R en vez de la L, pero Sirferderans Pitri, quien descifra esta estela, lo da como válido Israel, porque aparte habla de ciudades como Ashkelon, Jerusalén y otras ciudades más que estaban en manos de otros pueblos. ¿Está bien?
¿Dónde está esto?
En el Museo de Egipto, en el Museo de Cairo. ¿Preguntas? Bueno, otra cita más, rápidamente, está relatando el episodio de cuando Moisés sube a recibir las tablas, que el pueblo se impacienta y le pide a Aarón que les haga un becerro de oro, bueno, no de oro, pero Aarón les dice que traigan todo el oro, y hizo, estoy citando la Torah, un becerro de fundición, ¿sí? A lo que muchos comentadores, exégetas bíblicos, dicen que Aarón no cometió ningún pecado, que realmente, bueno, no voy a entrar en la parte teológica porque no es mi expertise, pero quería mostrarles parte de la cultura. No es de oro, es de bronce, y está encontrado en la zona de Nablus, Shem, la zona montañosa central, corresponde al periodo previo a la instalación del pueblo de Israel. Es pequeño, no es un becerro enorme, pero lo que quiero demostrar es que es un elemento común, originario de la cultura cananea, y que estaba presente constantemente dentro de la cultura israelita principal, ¿no? Luego del episodio del becerro, el pueblo de Israel va llegando a la tierra prometida. Moisés no ingresa, hasta el día de hoy yo me pregunto por qué. Creo que Freud da una respuesta que a mí me gusta mucho, que es realmente lo mató el mismo pueblo. Pero bueno, ya es harina de otro costal. Josué es el encargado de entrar, y hay el relato de la caída de los muros de Jericó. De acuerdo a la arqueología, se excavó Jericó mucho, podemos llegar a ver qué pasa en Jericó, si encontramos Kathleen Kenyon excava gente, muchísima gente en Jericó. Habría que ver qué realmente, cuáles son los hallazgos, qué evidencias tenemos con respecto a Jericó. Este es un primer sitio en Isbet Zarta, en el centro, de ya adjudicado a tribus israelitas, ¿no? Es uno de los pocos asentamientos israelitas que podemos ver los inicios de cómo van pasando desde una etapa nómade o seminómade a un asentamiento ya más agrícola, en el cual empiezan a producirse dentro del mismo sitio evidencias que nos permite ver pozos de, por aquí si los pueden ver, los redondeles de acopio de cereales, lugares con para el ganado, para dentro del ganado, y forma como un anillo que generalmente antes estaba producido por las mismas carpas que van rodeando el lugar, y podemos ver qué tipo de hallazgos podemos encontrar en cuanto a cultura, arte y religión también dentro de este sitio.
¿La
pintura rupestre? Pinturas no nos olvidemos.
No se puede hacer.
Claro, dentro estaba, pero esto no significa que no haya habido más fuerte. ¿En dónde?
Da la primera impresión.
¿Qué cosa? Esta es una fotografía tomada casi de arriba, toda la muralla alrededor, es un sitio, un tel. Sí, no, está bien, pido perdón, pero la luz no nos está ayudando un poco.
Del
lugar, exactamente, sí.
Estás así.
De arriba, exactamente. Pero lo que quería mostrar era un lugar que habla de los primeros sitios arqueológicos, de los inicios del pueblo de Israel. Bueno, luego de los asentamientos, de la conquista, viene la época de los jueces, y acá tenemos el ángel de Dios, subió a Gilgal, a Boquim, y dijo: saqué de Egipto, se introduje en la tierra que había jurado a nuestros padres, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal de que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra. O sea que la conquista todavía es una semi-conquista. Terminamos y seguimos escuchando que existen pueblos y ciudades cananeas dentro de Israel, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido mi voz, ¿por qué me habéis hecho? ¿Qué quiere decir? Explícitamente que el pueblo de Israel seguía atrás de dioses y cultura pagana, realmente. Un poco, o sea, pinturas no se encontraron, pero sí arte cerámico, cultural, ¿sí? Claras diosas de Ashtarté, de la fertilidad. Ashtarté, dato curioso, es el nombre sobre Esther, es Ishtar, Ashtarté, y Mordejai es Marduk, ¿no? Dioses babilónicos, pero bueno, simplemente. Estas son material de cerámica encontrada en los sitios israelitas, se llaman pitasim, nada que ver con la pita en la cual se hace el falafel o el shawarma, pero se llaman igual pitasim, miden algunos entre 1.5 metros y casi 2 metros, servían para el acopio de material de cereales y de trigo, ¿no?
¿No de líquido?
No, para líquido usaban los pozos. Ya sabían cómo permeabilizar, hacer como cisterna, tenían algunos métodos especiales, no con la pureza que de hoy, pero podían llegar a permeabilizar el agua. Siguiendo la época de los jueces, tenemos uno de los episodios para mí más, a mí personal, que más me atrae, que es el de, como pueden ver, el de Sansón. Creo que lo conocen todos, o por lo menos sabemos de qué estamos hablando, el muchacho de pelo largo, que cuando pierde su cabellera, pierde su fuerza, pero ya de por sí él es completamente un enigma total, un héroe judío que no se mueve con ningún judío, salvo su padre y su madre, está todo el tiempo rodeado de filisteos, de hecho se casa con dos filisteas, no solamente con Dalila, todos recordamos a Dalila, pero primero en un episodio anterior. Les recomiendo un libro a mi gusto realmente maravilloso que se llama La miel del león de David Grossman, un escritor israelí realmente fantástico que habla de la vida de Sansón y da unas interpretaciones para mí increíbles. ¿Sí? David Grossman. Bueno, y la parte más trágica de su vida, de su momento, es cuando logra derrotar a los filisteos tirando abajo el templo sostenido por dos columnas, ¿no? Bueno, una imagen de la película de Víctor Mathieu, el mismo realizador que hizo Los Diez Mandamientos, también filmó esta película, ¿sí? Cecil B. DeMille, sí señor. Pero me acordé el nombre del actor, pero no del director. Este es un templo filisteo en Tel Casile, norte de Tel Aviv. No pertenece a la Pentápolis, pero claramente podemos ver cómo dos columnas sostenían totalmente el techo de este templo filisteo. Podemos hacer una analogía. No analogía, la búsqueda es lo que nos va a llevar a explorar, a investigar y a descubrir. Y para ir terminando, antes que le dé el espacio a todas las preguntas que quieran hacer, David, los episodios de David alrededor, ya dijimos de que existió. Bueno, vamos a ver cuáles de sus aventuras fueron verídicas, pudieron ser verídicas, fueron ciertas. Saben que el episodio con Goliat está detallado tres veces en la Biblia. Una lo mata David y otro dos no lo mata David, lo matan otras personas. Una pintura de Caravaggio, podríamos llegar a investigar un poco qué pasa con David, dónde, si tuvo que ver esta contienda, en dónde la tuvo, cuáles son las evidencias, los hallazgos que tenemos en esta zona. La cabeza de Goliat no la encontramos todavía, ni el arma, como se dice por ahí, que está escondida, pero podemos saber mucho sobre los filisteos, muchísimo. Sabemos que son pueblos que vinieron desde la zona del mar Egeo, de Grecia. No es un pueblo autóctono de la tierra de Canaán. Están descritos en, esto es un detalle del templo de Abu Simbel en Karnak. Ramsés III describe la batalla por tierra y por mar que tiene con este pacto de pueblos, entre los cuales están los filisteos, pero habían otros como los Aquash, que pueden ser los aqueos, los Sikilim, que pueden ser los sicilios, y una serie de pueblos más que, si bien Egipto logra repelerlos, se instalan en las ciudades y guarniciones egipcias de la provincia de Canaán, como en Gaza, Ashkelon, Ashdod, Gat, que son las ciudades que conforman la Pentápolis. Esta era la ciudad pequeña que el rey David, para que se den una idea, acá estaría ubicado el monte del templo, acá estaría la mezquita de oro, que no es una mezquita, dicho sea de paso, acá estaría el Kotel, las murallas alrededor de la ciudad vieja, y esto queda fuera de la ciudad vieja. Es una pequeña ciudad que David conquista, la Jerusalén Jebusea, ¿sí? El manantial del Gijón, de donde absorbían agua para alimentar a Jerusalén. Supuestamente David mora y construye su templo en la parte más alta, obviamente, de esta ciudad. Y uno de los episodios clásicos y atrapantes es la historia de David y Bathsheba rápidamente vio que una mujer hermosa se estaba bañando y haciendo uso y abuso de su poder real, la trajo a su alcoba, mandó a su marido al frente. Bueno, ¿qué de verdad podemos tener en esto o no? Es un lindo... Acá ya vamos a salir un poco de la verdad histórica para entrar un poco también en la fantasía, porque el que está desde el principio aquí recuerda que la romántica y la mística de la arqueología no debemos perderla por la lógica solamente de los hallazgos, sino que voy a permitirme alimentarme de elementos ilógicos y románticos de la arqueología. Este es un dibujo en el cual podemos ver a David vislumbrando para abajo. Existen infinidad de obras de arte que relatan este preciso momento, pero yo voy a ir a los restos de un gran soporte de lo que podría ser el palacio, y en el cual de aquí una vista privilegiada hacia toda la aldea de Jerusalén, en el cual podía llegar a ver a su amada, que después pasa a ser la madre de
Salomón,
el sucesor al trono sin estar primero
en la lista.
Un gran lobby hizo esta mujer Bathsheba, así que para ir terminando, este es un dibujo sobre Flavio Josefo, un poco algunas palabritas sobre él. Empezamos antes de entrar en todo este recorrido diciendo que su libro se llama Arqueología Judía, es el conocimiento, el saber de la historia judía. Es una persona que, si bien saben, para los judíos radicales es un traidor, ¿sí? Ya que en vez de cometer por su mano el frío destino de suicidio, en el cual había convenido con un grupo de personas, él decide entregarse, y en su libro él le dice a Vespasiano que no solo va a ser el próximo César, sino que es el Mesías. Está en el libro, o sea, pueden releerlo si les suena extraño, pero le dice que va a ser el Mesías. A todo esto, Flavio Josefo es, se le declara el Jerem es la excomunión, ningún judío se le podía acercar, y él queda esclavizado a Vespasiano hasta que es realmente nombrado emperador. Ya pasa a ser después un judío de la corte, obtiene derechos para escribir, y gracias a que en un momento determinado de la historia se le adjudica el testimonio flaviarum, que es ni más ni menos una introducción, una introducción, me refiero que alguien de la iglesia coloca dentro de su libro, como que nombra a Jesús, pero es sabido que es irreal. Los libros son conservados, si no quizás no se hubieran conservado hasta el día de hoy. En algunas cosas se lo cree un exagerado por los números, por las cantidades, y en otras cosas se le da mucho crédito, y es una muy buena fuente histórica para conocer gran parte de la descripción del Segundo Templo de Jerusalén y el episodio de Masada. Yo me quedo con una de sus frases, con dos de sus frases. En la guerra de los judíos, es una frase que puede ser totalmente destinada a la arqueología. Acerca de tales cosas, juzgue cada cual por su parte como más le plazca. Otra de sus frases célebres es que él, presenciando la caída de Jerusalén, hay una novela de Leon Fichtwanger que se llama El judío de Roma, en tres tomos, que relata la vida de Josefo. Él dice que su cabeza estaba con los romanos, pero su corazón estaba dentro de las murallas. Para ir terminando ya, podemos ver de cerca Masada y todo su contexto, tanto histórico como arqueológico. Tuve yo la suerte de excavar ahí en el año 98. Todavía se siguen excavando. La arqueología tiene una de las máximas que siempre se deja lugar para mejores tecnologías. Nunca se termina de excavar por completo un lugar. Sigue saliendo comida de 2000 años. Lo vi con mis propios ojos, no me la contaron. Y siguen saliendo muchos elementos y sigue habiendo lugar para excavar, nada más que no está directamente abierto al público. Sin embargo, cada vez que salíamos de excavar éramos acechados por fotos y filmaciones. Y bueno, otro tema más en el cual me gustaría trabajar con ustedes es sobre los rollos de Qumran y todo el material encontrado en el desierto de Qumran, de Judea. Bueno, gracias.